Pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan. El pueblo de Dios, aquellos que han sido amados por Dios con amor eterno, han sido escogidos, han sido llamados por el Espíritu Santo, se les ha dado conocimiento de la verdad, han sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Este pueblo de Dios, Dios pone su amor en el corazón de su pueblo. Pone su amor. El Señor Jesucristo dijo, no son del mundo. Así como yo no soy del mundo. El Señor Jesucristo, el pueblo de Dios no es de este mundo. Y este mundo aborrece a Cristo Jesús. Aborrece al Cristo de la Biblia. No odian, no aborrecen a un Cristo, a un Dios de su imaginación, a un Dios que ellos pueden manejar o manipular, de alguna manera influenciar a que Él haga según ellos quieren, la voluntad de ellos. Pero sí aborrecen al Dios soberano que se revela en esta Biblia. Pero el pueblo de Dios tiene la unción del Espíritu Santo, han sido ungidos. Y ellos no aman al mundo, aman a Cristo por encima de todas las cosas. Habiendo dicho esto, sabemos que estamos en el mundo. Todavía estamos en esta carne, todavía andamos en este mundo. Y necesitamos siempre ser lavados por el Señor Jesucristo. Y es lo que estamos haciendo ahora. Aquellas personas que conocen al Señor Jesucristo, nuestros pies están siendo lavados con la palabra del Señor Jesucristo. Pero quiero que veamos aquí en el libro de Juan, como dice allá, quiero que recordemos lo que hemos estado viendo. Dice allá en versículo 1 de capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No damos excusa, no buscamos pretexto o excusa para vivir en el pecado o de darle rienda suelta a la carne. Confesamos para nuestra vergüenza que somos pecadores, que caemos. Pero dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, o cuando alguno hubiera pecado, gracias sean dadas a Dios, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Gracias sean dadas a Dios que cuando Él pagó nuestros pecados, Él pagó por todos nuestros pecados. Y Él es la propiciación, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es. Su sangre sigue siendo activa ahora. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hablando de judíos y gentiles. Si tú crees en el Señor Jesucristo en esta noche, la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado a ti. Es la razón por la cual crees. No solamente los judíos, sino también gentiles. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos, sus preceptos. Amamos al Señor Jesucristo, amamos también a aquellos que son del Señor Jesucristo. Amamos el reino de Cristo. Amamos las cosas eternas y celestiales. Amamos estas cosas. El que dice yo le conozco, y no guarda, o que él dice que yo le amo y no guarda sus mandamientos, no piensa en el reino de Cristo, lo que en su palabra. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay muchas personas que están mintiendo. Muchas personas que están, no aman a Cristo, no aman el reino de Cristo. Dicen que son cristianos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como anduvo él. Él anduvo en amor, ¿verdad? Amor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Este mandamiento de andar como él anduvo, este mandamiento de amar a los hermanos, no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, es decir, nuevamente explicado, nuevamente ejemplificado. Ahora tenemos el ejemplo de Cristo, que es verdadero en él, y noten, y en vosotros. Este mandamiento, este es verdadero en él, y si tú estás en él, es verdadero en ti también. Pero como dije, el creyente no solamente ama por naturaleza, pero se nos enseña a amar. Es decir, hay un crecimiento en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. El creyente ama, tiene esa nueva naturaleza, partícipe de la naturaleza divina, es una nueva criatura, pero es un bebé. Y a un bebé se le tiene que enseñar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender. Que es verdadero en él y verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Las tinieblas van pasando. Y vamos pasando cada vez más y más de tinieblas. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Eso debe ser claro. Eso no es la opinión del hermano Cody, es la opinión de una iglesia, es la palabra de Dios. El que aborrece a esa persona que ama al Señor Jesucristo, que ha nacido de Cristo, de Dios, este todavía está en tinieblas, no ha sido regenerado. Tiene una profesión, pero no es creyente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En cada congregación hay estos creyentes. Hay niños recién nacidos, hay bebés, hay personas que han creído por algún tiempo y hay personas que han creído más tiempo, ya están en su vejez, por decir así, espiritual, aunque nunca muere, pero están creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Y esta palabra entonces es a todos, no solamente a niños, sino también a jóvenes y a adultos. Y esto es lo que escribe, versículo 15, no améis al mundo. Contrario a amar el reino de Cristo, dijo el Señor Jesucristo, que nosotros debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo. Las cosas del mundo, la polilla y el orín corrompen. Las cosas de este mundo, todo lo que puedes ver y tocar, todo lo que nosotros podemos disfrutar en este mundo, va a acabar. Pero las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas del reino de Cristo son eternas. Eternas. No améis al mundo. Es contrario amar al mundo que amar las cosas celestiales. Pero se nos dice aún, no améis al mundo. Ahora, el creyente, es seguro que el creyente ama a sus familiares, ama a sus familiares, sus amigos en el mundo. El creyente ama y tiene misericordia y se apiada de todas las personas. El creyente ama personas, ama las bendiciones que Dios ha dado en este, la comunión. Nos amamos en este mundo. Las cosas buenas que Dios nos da. Amamos estas cosas, pero el creyente no ama estas cosas por encima, no ama las cosas de este mundo por encima de Dios o por encima de Cristo. Prefiere las cosas de Dios, las cosas celestiales, las cosas de Cristo. Es decir, no hay satisfacción o no hay contentamiento en estas cosas temporales. No se hace ídolos. El creyente no se hace ídolos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se hace ídolos de estas cosas, sino prefiere encima de estas cosas las cosas espirituales. Es decir, el creyente sabe que su ciudadanía no está en este mundo. Tu anhelo a lo que esperas es un día abrir los ojos en la presencia del Señor, ¿verdad? Digo David el salmista era rey. David el salmista tenía muchas cosas, muchas, podríamos decir, cosas de este mundo, pero él dijo esto: yo voy a estar satisfecho cuando yo abra mis ojos en su presencia. Yo voy a estar satisfecho. No tomamos satisfacción en estas cosas. Nuestra ciudadanía, nuestro interés es en el reino de Dios. Y la verdadera familia del creyente es la familia de Dios. Yo tengo familiares, y cada uno de ustedes tiene familiares, con los que, pues, son nuestros familiares en la carne, pero ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Todas las cosas en este mundo, ustedes son los que voy a ver en la eternidad. Aquellas personas de mi familia, mis más íntimos de mi familia, que no creen en el Señor Jesucristo, yo no voy a verlos en la eternidad. Van a pasar, pero ustedes, a ustedes sí los voy a ver, los que creen en el Señor Jesucristo, a ustedes sí los voy a ver. Ustedes son mi familia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que dijo el Señor Jesucristo es esto: nadie puede servir a dos señores o dos amos. En 2 Timoteo, vamos a ver Lucas primero, Lucas 14. Lucas 14, 25. Grandes multitudes, versículo 25, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrece es una palabra fuerte, ¿verdad? Es una palabra, aborrece a su padre, su madre. Pero lo que significa es esto: lo que si mis hermanos, si mis hermanas, si mi hijo, o si yo mismo no amo al Señor Jesucristo, cuando Él venga, sea yo maldito. Eso es lo que significa. Si yo mismo no amo al Señor Jesucristo, yo sé que no proviene del hombre, pero amar a Cristo por encima de todos es amar a Cristo por encima del Padre o en cualquier relación en este mundo. No puede ser mi discípulo, no puede ser, no dice no quiere ser, no puede ser. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: a este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No améis al mundo. Es lo que está diciendo. Amar a Cristo es aborrecer las cosas de este mundo. No améis a este mundo. Bueno, no améis a este mundo porque las cosas que son de este mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede servir. No tiene el amor de Dios en él. Si prefiere una persona la compañía, la comunión de un incrédulo a un hermano, es que Dios no está en él. Ahora, versículo 16. No améis al mundo. No proviene del Padre esto. Se nos enseña a no amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está, bajo estos tres encabezados, lo que está en el mundo. Todo lo que está en el mundo, todo lo que está conectado en el mundo, está bajo estos tres encabezados. Los deseos de la carne no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, es decir, los deseos del cuerpo, todos los deseos carnales, sensuales, todos los pensamientos impúdicos, toda la intemperancia en comida, toda intemperancia en bebida o deseos de tener lujo, deseos de tener ropa fina, deseos de nuestros apetitos carnales hacia el materialismo. Estas cosas no provienen del mundo. Y los deseos del ojo son nuestros deseos de las cosas que no son lícitas, no son espirituales. Avaricia por tener oro, plata, o por tener fama, terreno, posesiones. Acán, esto es lo que dijo Acán, ¿se acuerdan de Acán? Él dijo: yo vi, lo codicié y lo tomé. Y la vanagloria de la vida, esta vanagloria de la vida es ambición por honor. Los hombres buscan honor, buscan la fama, quieren los principales lugares, quieren los asientos principales, privilegiados. No busquemos el honor, la alabanza de los hombres, porque estas cosas no provienen del Padre. Nosotros buscamos la honra del Señor Jesucristo. Noten allá lo que dice Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo puedes creer? No estás buscando la gloria que viene de Dios. No buscas la honra del Hijo. ¿No buscas la honra de Cristo? Nota ya Juan capítulo 12. Habían unas personas que decían que creían. Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Es decir, dijeron que creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí voy a dar la explicación. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la vanagloria de la vida que la gloria de Dios. El que creyera en él no va a ser avergonzado, ¿verdad? Va a identificarse con su pueblo. No améis al mundo, ama a los hermanos, ama a la iglesia, ama a su pueblo. Nos dice ya en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Hay una razón aquí, no solamente porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, pero a nosotros los creyentes se nos ha dado este entendimiento, que este mundo va a pasar, está pasando. No hay nada en este mundo que es permanente, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Esto es hacer la voluntad de Dios, creer, confiar en Él, venir al Señor Jesucristo. No hay nada en este mundo relacionado con este mundo que no sea temporal o finalmente sea destruido. La palabra deseos, los deseos, significa esto que es codiciado, codiciado. Cautiva los deseos de los hombres en este mundo. Es decir, lo más importante, lo más preciado, lo más valioso en este mundo está marcado para destrucción. Pero aquellas personas que buscan a Dios, aquellas personas que buscan su reino y su justicia, ellos van a permanecer para siempre. Como dije, ustedes son la familia de Dios, el pueblo de Dios, los que creen en el Señor Jesucristo, ustedes van a permanecer para siempre. ¿Cómo no he de buscar su bien de ustedes, verdad? ¿Cómo no he de amarlos a ustedes? Ustedes van a permanecer para siempre. Nuestro hogar celestial nunca va a acabar. Tenemos una morada. Si esta morada terrestre se deshiciera, tenemos un edificio no hecho por el hombre. Vamos a ser vestidos con la justicia del Señor Jesucristo en un cuerpo de carne, glorioso como la del Señor Jesucristo. Y así estaremos con Él para siempre. Esto no va a acabar. ¿Cómo no vamos a amar esto? Nuestro cuerpo nunca se envejecerá. La gloria de Cristo nunca se va a desvanecer. Estaremos siempre satisfechos con el Señor Jesucristo. Quiero que vean ese texto que cité hace un poco en Salmo capítulo 17. Salmo capítulo 17. Versículo 15, el salmista dice esto: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Ver el rostro del Señor Jesucristo, la justicia, estando en la justicia del Señor Jesucristo. No podemos permanecer delante de Él si no estamos en su justicia. Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. Estaré contento cuando despierte a tu semejanza. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza segura, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Es una esperanza segura porque es Cristo Jesús nuestra esperanza. Es una esperanza firme porque el Señor Jesucristo está ahí, ¿verdad? Él ya entró tras el velo. Ahora, No amemos al mundo, amemos a los hermanos, amemos al pueblo de Dios, no amemos al mundo. Ahora dice versículo 18, hijitos, este es el último tiempo. Ya es este el último tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos. Tras tantas edades, tantos años que han pasado desde la muerte de Juan, uno podría decir, bueno, ya pasaron más de 2000 años, o 2000 años desde que Juan escribió esto. Pero si consideramos el reino del Señor Jesucristo, es eterno, ¿verdad? Antes de su crucifixión y después de su crucifixión hasta ahora, lo que es el tiempo, es un momento nada más. Estamos en los últimos tiempos. Es decir, todas las promesas y todos los tipos del Antiguo Testamento acerca de la redención que iba a obrar el Señor Jesucristo ya se cumplieron. Lo único que queda es que el Señor Jesucristo venga por ti. Y si lo piensas de esa manera, puede ser hoy, ¿verdad? Si lo piensas de esa manera, aunque una persona viva 80 años, 80 años es útil, estás en los últimos días de tu vida. Estás en los últimos días de tu vida. Eso, el tiempo es el último tiempo. Y nosotros ya estamos avisados. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Aquí sabemos que es el último tiempo porque el anticristo ya está en el mundo. Han salido muchos. Si alguna persona piensa que el anticristo es una persona, está equivocado. El anticristo no será solamente un hombre, es un espíritu. Y se ha manifestado en todo el tiempo, pero sabemos que estos últimos tiempos, porque se ha manifestado esta gran salida. Aquí va a hablar de salida de aquellas personas que todo el tiempo han pretendido ser creyentes, han tenido una confesión, una profesión de fe en el Señor Jesucristo, pero se apartan, salen, no se quedan, porque no aman a Cristo, aman al mundo. Al fin de cuentas, viene la prueba y son ofendidos por el nombre del Señor Jesucristo, es lo que dijo él. Viene la prueba y son ofendidos y se apartan y no vuelven. Bueno, simplemente están manifestando que nunca amaron a Cristo, que nunca el amor de Dios estuvo en ellos. Incluso ahora hay muchos anticristos. Algún día, no debemos nosotros asombrarnos que en la iglesia visible, la iglesia visible en este mundo, se comprende de iglesias locales, pequeñas, en todo el mundo. Algunos aquí, algunos allá, pero en las iglesias, muchos ya se han apartado. Significa que ha fallado la gracia de Dios en ninguna manera. En ninguna manera. Nos dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses. Si ustedes quieren ver allá en 2 Tesalonicenses, esto ya ha sido dicho en la palabra de Dios, que va a haber este tiempo. Tiene que venir este tiempo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. Es un misterio de la iniquidad. Estas personas están predicando a un Cristo falso todo el tiempo, creyendo que están predicando la verdad. Todo el tiempo creyendo que ellos están en la verdad. Les ha sido cegado los ojos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Va a haber un día que Él viene. El Señor Jesucristo viene. Pero este espíritu de maligno, este espíritu de iniquidad, ya está en acción. Este misterio de la iniquidad. Y desde el día de la muerte del Señor Jesucristo, la ascensión del Señor Jesucristo, hemos ido avanzando continuamente hasta este día que el Señor Jesucristo viene. Un día, estoy hablando en algún día de 24 horas, el sol se va a apagar. Ya no va a haber más tiempo. El Señor Jesucristo vuelve. Y todo lo que hay en este mundo va a ser, este universo va a ser quemado. Entonces, por esto conocemos, porque hay este misterio de la iniquidad y hay los anticristos han salido, sabemos, dice, por eso sabemos que estamos en el último tiempo, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, las personas que creen, dicen que creen, profesantes, que parece que son creyentes, parece que son creyentes, se han infiltrado en la iglesia, han encontrado su camino en la iglesia y se han infiltrado en la iglesia, mantienen su mascarada, mantienen su fachada, como dijo el Señor Jesucristo, son lobos vestidos de ovejas, son lobos vestidos de ovejas. Estas personas no tienen al Espíritu Santo, no tienen el amor de Dios, como dice ya en San Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero el creyente, el que ha sido amado por el Señor Jesucristo con amor eterno, esta persona nunca puede ser perdido. Dice allá, pero tarde o temprano salieron de nosotros, y la razón por que salieron no eran de nosotros. Es decir, se tiene que manifestar. Su salida de las personas que salen, y no estoy hablando de que yo cuando... Si alguna persona en esta congregación tiene que mudarse por alguna razón, yo lo que quiero saber es esto: donde estás adorando, predican el Evangelio. Yo quiero saber si predican. Esa es mi preocupación. Porque si una persona sale de oír la palabra de Dios y sale a un lugar donde no están predicando el Evangelio, tengo grandes ansiedad por esa persona. No estoy hablando de que una persona sale de esta congregación local y, por decir, se traslada, vamos a decir, a Tecalde Venegas. Yo sé, en Tecalde Venegas hay una congregación que se reúne y el pastor José Zul ahí predica el Evangelio. Bueno, yo me gozo en saber que están allá bajo la predicación del Evangelio. Pero si van a un lugar donde no predican el Evangelio, ahora sí están saliendo de nosotros, se están apartando de Cristo, se están apartando del Evangelio. Pero tarde o temprano, estos falsos profesantes, por alguna razón, les va a ser conveniente salir, y van a salir, van a dejar. Y su salida revela claramente que nunca fueron miembros. Tú y yo no podemos discernir esto. La única manera que yo puedo discernir que tú eres un verdadero hijo de Dios es que continúas. Es que continúas. Entonces yo veo la gracia de Dios, el que te está guardando. Cuando vengan las pruebas y vengan las dificultades, sigues. Pero si viene la prueba y la dificultad y te apartas, pues simplemente con todo el dolor, sé que nunca fuiste creyente. Si su corazón de estas personas estuviera bien con Dios, habían permanecido firmes en el Evangelio, habían permanecido en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios permite estas pruebas. Dios permite estas pruebas porque son útiles y necesarias a la iglesia. ¿Saben qué? La iglesia es como un aventadero. Cuando cosechan el trigo, lo traen al granero, hay un aventadero. Y avientan el trigo al aire con estos aventaderos. Y viene el viento y sopla lo que es la paja. La paja no se queda, pero el grano se queda, ¿verdad? Todo lo que no es verdadero va a volar. Va a volar. Y otra cosa que sabemos es que la cizaña va a crecer juntamente con el trigo. El Señor Jesucristo dijo esto. La cizaña parece trigo cuando está creciendo. No puedes distinguir entre el uno y el otro. Dijeron sus discípulos, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y le dijo, no lo hagas. No sea que al arrancar cizaña también hagas daño al trigo. Porque nosotros no tenemos ojos para discernir lo que está en el corazón. Como dije, si nosotros miramos a una persona, nosotros juzgamos mal. Es por eso que no debemos juzgar, porque juzgamos mal. Juzgamos según las apariencias, pero Dios conoce el corazón de su pueblo. Y saben que también nada nos muestra más claro que la salvación, la santificación, la justicia, son obra de Dios. Nada nos muestra más claro que la salvación es obra de Dios en nosotros y para nosotros que observar aquellas personas que lo están tratando de hacer por sí mismos. ¿Verdad? Nada nos enseña más claramente que la salvación es, si no fuera por la gracia de Dios, yo tampoco permanecería. Somos salvos por gracia. Nos dicen en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia. No por obras, no porque tú te vas a permanecer firme, porque tú eres muy sincero y honesto. Es gracia. Desde el principio, es la gracia de Dios en la eternidad, la gracia de Dios que dio a su Hijo, y es la gracia de Dios que te llamó y la gracia de Dios que te sostiene. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de la fidelidad o la fe del Señor Jesucristo. Esta es la fe que nos salva, no la fe nuestra. Nuestra fe es muy débil. Nuestra fe está llena de dudas y temores y ansiedades. Pero la fe de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por medio de la fe, pero no aparte de creer en Cristo. Nosotros creemos en Cristo para ser salvos por la fe de Cristo. Y esto, esta fe y esta gracia no es de vosotros, es don de Dios. Para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. No es una colaboración entre lo que Dios hizo y ahora tú estás perfeccionando. Nada nos muestra más claro que la salvación es de Jehová para nosotros que hemos creído a Dios, que la salvación es por gracia, que el mirar a personas que están tratando, al fin de cuentas caen. Y estoy seguro en mi propio juicio que personas que son mucho mejores que yo, y la única razón por la cual estoy aquí es porque el Señor me ha guardado. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué tenemos nosotros que no hemos recibido? No nos jactamos. Hemos sido enseñados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, que nos escogió y nos llamó y nos reveló a Cristo, que Él nos sostiene y nos mantiene a través de la fe. Él nos mantiene en la fe. Él los mantiene viniendo a Cristo Jesús. Todas aquellas personas que pretenden al fin un día van a caer. Cuando nosotros vemos que personas caen alrededor de nosotros, como dijo en Isaías, verás a tu mano que caen mil y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. Sabemos, decimos, las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová. Gracias sean dadas a Dios por la seguridad eterna del creyente. Cristo dijo, mis ovejas están en mis manos, están las manos, mis manos en las manos del Padre, y nadie las arrebatará de mi mano. Ni nosotros mismos nos podemos arrebatar de las manos del Señor Jesucristo. ¡Qué consuelo! Sigue confiando en el Señor Jesucristo, sigue creyendo en Él, sigue viniendo a Él. Dice, salieron de nosotros, pero en contraposición a estos que salieron, noten allá, pero vosotros tenéis la unción. Tú eres uno de los escogidos de Dios, uno de los ungidos de Dios. Tenéis la unción del Santo. La unción no solamente que Dios te dio vida, sino también es una unción de enseñanza. Es decir, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, conoces al Dios vivo y verdadero. Dios te ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, no vas a ser desviado de Cristo Jesús. No hay otro. Tienes el conocimiento también de la naturaleza del hombre. Dios te ha enseñado verdaderamente quién eres tú. Tienes la unción del Santo y Dios te ha enseñado quién eres tú. Entonces, no estás dependiendo de ti mismo. Estás aferrado a Cristo. Estás abrazando a Cristo y diciendo, no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Bueno, hemos sido bendecidos, pero vamos a recibir esa última bendición, ¿verdad? De estar en la presencia. No voy a soltar a Cristo. Mientras yo tenga vida, no voy a soltar a Cristo. Voy a seguir viniendo a Él. Muera o viva. Voy a seguir. Si yo, por la gracia de Dios, voy a venir a Él. Y si muero, voy a morir a los pies de Cristo. Esa es una imposibilidad, ¿verdad? Todo al que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor Jesucristo. Pero ese es nuestro... eso es nuestro deseo. Vamos a seguir viniendo al Señor Jesucristo. Conoces al Dios vivo, conoces tu naturaleza y conoces la gracia del Señor Jesucristo. Conoces el verdadero Evangelio. Ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas y no van a ser desviados por estos falsos maestros, por estos anticristos que surgen. Estas personas que vienen predicando un mensaje falso no van a ser desviados. Dijo el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Todavía hoy día, ¿verdad?, en la predicación de la palabra, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, el que no viene, el que no es predicado según, esta es la puerta, el que no viene según la palabra de Dios, predicado Cristo Jesús, la palabra de Dios. El que no viene por la puerta es ladrón y salteador. Es un falso mensajero. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Isaías 8. Mas el que entra por la puerta, está hablando el Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán. Tienes la unción. Al extraño no. Tú cuando oyes un mensaje que predica una persona, oyes el sonido. Ese no es el mensaje que da la gloria a Dios. Ese no es el mensaje de Cristo. Ese no es el mensaje de la obra consumada de Cristo. No lo oyes entonces. No te entregas a ello. No sigues a esa persona. Tú tienes la unción. No vas a decir, no amas al mundo. Amas a Cristo. Bueno, espero que haya sido de bendición en esta noche. Estamos estudiando aquí el libro de Primera de Juan. Y es de gran bendición para mí. Que el Señor bendiga su palabra.